bienvenido al podcast de la vieja guardia.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Guardia. Y ya van 15, ya estamos finiquitando el año y llevamos ya 15 episodios. ¿Quién lo diría cuando empezamos y éramos tan ignorantes de cómo va esto de los podcasts? Bueno, estamos ya en las últimas semanas del año, pero sí, las noticias se siguen acumulando, unas buenas y otras malas. Tenemos las noticias que son un poco más mainstream ahora mismo, la de la vacuna, pero no vamos a hablar de eso, porque tenemos otros temas de los que podemos hablar. Algunos incluso son un poco frikis, pero no son realmente el core de del chat, que del podcast, que es un podcast técnico, pero sin embargo aquí respetamos a los pioneros y creo que ha habido una noticia, una mala noticia, que es que ha fallecido Chuck Yeager. Yeager, según la pronunciación inglesa que nos ofrece uno de nuestros invitados, que es Sergio, colaboradores, que es Sergio. Y... tenemos hoy a Sergio, Fran, Manolo y a uno casi del core, que es Javier Loureiro.
Casi. Bienvenido. Tienes que venir más para poder ser del core.
El core. El miembro del core.
Yo creo que es una tarjeta gráfica. Lo ponemos o la quitamos dependiendo de lo que nos...
Tú fíjate que es difícil entrar en el core y muy fácil salir, porque a Manolo dejó de venir una vez o dos y ya salió del core.
Totalmente.
En fin, somos todos cores virtuales.
Invitado hoy en vez del core.
Pues nada, sí, ha fallecido Chuck Yeager, que era coronel del ejército americano, piloto en la Segunda Guerra Mundial y conocido, bueno, la parte del friquismo que en nuestra comunidad tenemos sobre temas aeroespaciales y eso, que se habla menos que de los informáticos, pero al final todo está ahí pegado, ¿no? Pues eso, Chuck Yeager fue la primera persona en romper la barrera del sonido. Y digamos que fue uno de los precursores en su trabajo de lo que luego fueron los astronautas, por el esfuerzo, por el jugarse el pellejo, porque murieron como 18 pilotos americanos intentando romper esa barrera hasta que llegó él, se subió al X-1 y con unas costillas rotas y rompió la barrera del sonido. Y nada, pues eso, murió con 97 años, que ya es una edad respetable, aunque hay que contar que con 89 años, para conmemorar su gran gesta, pues también se volvió a subir a un caza y volvió a romper la barrera del sonido. Ya me gustaría también tener a mí 89 años y poder pilotar un caza.
Bueno, y tener amigos que te dejen subirte.
Efectivamente.
También.
Y nada, si alguien está interesado sobre este tema, pues yo recomiendo encarecidamente la película de Elegidos para la Gloria, que es una película de los años 80, que está muy bien, y no recomiendo en absoluto la serie Elegidos para la Gloria que ha hecho Disney, que aparte de saltarse esa parte de los comienzos del tema de la carrera espacial americana, pues se salta la historia esta y la serie, además, es que me he visto el primer episodio y me pareció aburridísimo.
Bueno, aquí tenemos la recomendación de Frank, que bueno, puede ser el gusto de nuestros oyentes o no.
Vaya, efectivamente, usted. Sí. Yo,
aquí está un poco de siempre, ¿no? De los estudios, ¿no? Que comentamos a veces, de gente realmente a veces muy preparada que no tiene la carrera formalizada, y que eso te descualifica por...
Sí, eso lo comentábamos justo, es cierto, lo comentábamos antes de empezar preparando el podcast. Chuck Yeager, bueno, una de las cosas que sí se deja entrever en su historia, no sé cuánto de cierto es, no fue uno de los primeros astronautas porque no tenía formación universitaria, al contrario que luego otros que eran pilotos también de guerra, pero también tenían formación universitaria y sí fueron los primeros astronautas del proyecto Mercury.
No, es un tema muy interesante porque yo, por lo que yo sé, incluso lo sé por una persona que en su día intentó entrar para ser piloto de caza español, o sea, pilotar un F-18. Parece ser que hay un número muy limitado de plazas, como 10 plazas al año o 20 plazas, como mucho ya, por decir algo, cada año para nuevos reclutas que quieren, reclutas o profesionales, lo que se llame, que quieren aprender a pilotar un caza, porque claro, un caza es carísimo y las plazas son muy pequeñas, pero es algo muy, muy atractivo, extremadamente atractivo para un joven, para una persona, para alguien que quiera ese tipo de cosas. Por ejemplo, Manolo, que lo intentó, ¿puede decir algo de tu experiencia? No, bueno, Manolo, por cierto, Manolo, no te podemos oír, así que...
Así que te cortamos ahí, ¿no?
Yo sí que conocí porque allí en la isla de Manolo está una base militar del ejército. Y sí que conocí allí a gente que trabaja ahí. Y creo que también, aparte del tema, bueno, de lo que está guay, ¿no? De tener un caza ahí y volar, está el tema de que luego eso es una vía para trabajar también en la aviación comercial. Porque incluso me tienen comentado que puedes saber si el piloto de tu avión fue entrenado por el ejército por la forma del despegue. Pero parece ser que hacen un despegue súper súper brusco, los que se acostumbran a pilotar cazas, uh-huh. y que es una especie de marca.
No, el tema, sí, pero no solo eso, supongo que también hay más plazas, pero para pilotar otros aviones, otro claro. Tipo de aviones, transporte.
Es específico el F-18.
Claro. Ah. O sea, me refería... Bueno,
en general, mucho es F-1, ¿eh?
En general, yo creo que lo que hay también son plazas, bueno, son plazas limitadas para y muy exigentes, más exigentes para entrar en la Academia del Aire cada año, porque todos los años, bueno, esto, no sé si ha cambiado mucho, pero yo conocí a un chaval precisamente de Canarias que era oficial del Ejército del Aire y eso, las plazas eran muy limitadas de toda la gente que entraba para opositar a los tres ejércitos. Y aparte de eso, para entrar en la escuela de oficiales y aparte de eso, pues la exigencia física era mucho mayor porque un par de décimas de miopía ya te descartaban automáticamente.
Sí, pero es una forma también fácil. Yo como persona que lleva gafas, es una forma fácil de descartar gente. En plan, sí, porque nos hace falta alguien que tenga pelo porque entre mejor el casco.
Bueno, hay esos motivos también. Yo soy paracaidista y empecé a sacar la licencia de piloto en su momento. Decidí, bueno, voy a probar, a ver, porque me gustaba la idea. Y yo soy daltónico, entonces yo he estado en la pista con el instructor diciendo, bueno, cuando el piloto pase de rojo a verde, arrancamos. Y yo con mi concentración absoluta mirando el piloto, a ver el piloto de luz, el LED ese cutre que tienen los Cessna. Y no pasaba, hasta que me da un codazo. Y dice, venga, ¿ves? Ya está, vamos. Y a mí me pasa mucho cuando aterrizo, es que yo no veo los conos. Hay un cono naranja que se camufla entre los pastos de las vacas y eso. Yo no sé por qué los ponen naranjas, que me los pongan azules. Entonces, hay unas limitaciones. Yo mucho...
Vale, Sergio.
Interfaces y cosas así, de interfaces gráficos y botones. Y yo sí, pues joder, hay un 15% de la población que tiene algún problema de visión de color. Y yo estoy ahí. Y me dedico a programar gráficos, a hacer webs, a pilotar cosas y me gustaría que, por favor, si alguien está escuchando, cambiéis el puñetero cono de viento a azul o a rayitas, no naranja, Que pero, no lo veo.
Yo no soy un experto, pero creo que los daltónicos también son... hay diferentes gamas de daltónicos. Hay una gente que tiene un color y hay otra gente que se ciega a otros colores. Sí, depende. Sí. O sea que no sé cuál sería el mejor para daltónicos.
Es una mezcla, ¿no? Deberías tener unas pues formas geométricas, colores, diferentes colores, intensidad, luminancia, para poder abarcar todo este tipo de cosas, ¿no? El tema es cuando tú vas acercándote a, pues, tú te acercas a un aeropuerto, hay blancas y hay muchos colores por todas partes, ¿no? Pues a ti te indica la dirección. Si no lo ves correctamente, no puedes aterrizar. Tampoco. Entonces, la licencia de piloto se puede sacar la no instrumental, que quiere decir que tú puedes volar de día en buenas condiciones atmosféricas. En el momento en el que el tiempo se pone un poco malo, ya no puedes volar como persona daltónica. Hay gafas, que hay un montón de estudios, pero vamos, no es todo muy concluyente aún para poder decir, bueno, me pongo estas gafas y a partir de ahora puedo ver el piloto perfectamente.
Esto entronca con el tema de nuestro podcast pasado, que era el color, que tenemos aquí también a Javier para acerca de ese tema. Y claro, es un tema también que muchas veces damos por hecho que todo el mundo tiene la misma percepción. No es así, es decir, no todo el mundo ve la misma gama de colores, no todo el mundo ve la gama percibe la misma gama en el sonido. De hecho, he recibido feedback acerca de este podcast, que hay gente que lo tiene que escuchar a doble de velocidad, porque parece ser que la velocidad a la que hablamos o la que estamos acostumbrados a hablar no es lo bastante rápida para mucha gente. De hecho, creo que aquí, bueno, sucede eso, ¿no? Es decir, también es cierto que seguramente tenemos una capacidad para escuchar más rápido. Más rápida que la de hablar. De hecho, yo creo que habéis comentado que tenemos los... que estáis acostumbrados a ver los vídeos a velocidad. Creo que es algo muy común. Hoy en día muchísima gente lo hace. De hecho, hay un youtuber que es bastante famoso, que es TechLead, creo que aquí hay varios que lo conocen. Javier me ha hablado, sí que ha hablado, sí que hemos hablado. Sí, TechLead. Aquí que Sergio lo conoce.
Sí, sí.
Con vuestra super pronunciación, pues. TechLead. Yo soy una persona de campo.
Trabajó en Facebook, trabajó en Google y le despidieron recientemente y guarda hace muchísimos vídeos hablando sobre tecnología y sobre cómo ganar dinero, cómo.
Sí, que se divorció, ya sé.
Sí, de hecho lo que más sabemos es que se divorció, porque habla de eso cada vídeo.
Un montón de su divorcio. Sí, bueno, la verdad que lo que dice no me tiene mucho sentido, pero... Habla muy raro, es verdad, sí, habla como muy raro, te pone nervioso. Tío.
No, tiene un modo de hablar que se llama monotónico, es decir, hay gente que...
Es verdad, vale.
Sí.
Sí, me acuerdo.
Eso no es es algo bastante relativamente habitual en nuestro sector, porque eso es una indicación de cierta forma de ser o de pensar o de cierta condición. Sí, y se hace muy aburrido escuchar a la gente que es monotónica. Pero suelen ser, yo me he encontrado a veces ese tipo de gente, suele ser muy buena para describir problemas técnicos, porque empiezan a soltar todo lo que saben de forma consecutiva, en una forma, entonces al final tardan más tiempo, pero te acabas enterando de todos los detalles acerca de algo, cuando sucede algún problema, alguna incidencia técnica o cuando quieren explicar algo.
O no.
Manolo discrepa.
Tenía un profesor de redes monotónico total y recuerdo que en una de las clases llegó a decir bueno, y el miércoles de esta semana tenemos un examen y no se enteró ni Dios, porque como no cambiaba el tono, asumías que seguía hablando de lo mismo y de lo mismo y no se enteró nadie.
Claro, vamos a ver, yo me refiero a que no por el tono, no gracias al tono, sino porque ese tipo de personas que tienen ese tono monotónico suelen ser muy descriptivas y dar todo tipo de detalles acerca de algo. Es decir, claro, es así.
Sí, yo tenía también un profesor de urbanismo que hablaba así con un tono tal. Y no los mejores profesores que tuve, por lo que por las cosas que contaba. Pero bueno, iba así hablando de forma pausada, tal, no sé qué, y esto, lo otro, derivaba, cambiaba tal, volvía a la rama principal de lo que estaba contando, no sé qué, no sé cuánto. Un día de repente estaba la gente ahí en eso y despistada y eso, y de repente empezó a hablar de una yegua, y la gente todavía hoy nadie sabe. ¿De dónde salió la puñetera yegua? Porque claro, la gente ya se había dispersado tanto que vamos, y bueno, en fin, cambiamos de tema. Lo único, sí, vale.
Cerramos este bloque. Gracias por todas las anécdotas y creo que ha sido bastante descriptivo. Vamos ya un poco más el tono técnico o la actualidad.
Sí,
ha habido ciertas noticias interesantes.
Por cerrar el bloque y tal, con algo más pegado a nosotros. Y ahora que hemos dicho tal, que parece que ninguno de nosotros va a poder pilotar un F-18 ni nada por el estilo, pues podemos, lo que sí podemos hacer es desempolvar FreeDOS, pero podemos instalar FreeDOS y desempolvar el Chuck Yeager's Advanced Flight Simulator,
que era un videojuego de la época. Ahí quería llegar, sí señor, Advanced Flight Simulator.
Sí, que era de Electronic Arts.
Y otros como 15 más juegos basados en Chuck Yeager.
Sí, yo me acuerdo de ese. Seguro que hay un lote de ellos.
¿Alguno así especial que tengáis, que aparte de ese, que tengáis especial cariño, algún simulador de vuelo?
El F-19, le pegué horas hasta el infinito y más allá.
Ajá. Sí, yo creo que con ese estuve tiempo. ¿Sí? Yo vi uno también de F-18 para el Commodore Amiga, que también tenía tema. Pero yo me estrellaba siempre.
Eso sucede mucho.
De hecho, recuerdo que antes tenía unos manuales espectaculares, los simuladores.
Bueno, ostras, me acuerdo. ¿Tú qué tenías los manuales?
Yo, uno de los que yo estaba intentando recordar yo, me acordé del Infiltrator, que era de para el Spectrum. Y ahora que mencionaste los manuales, me acordé del Secret Weapons of Luftwaffe. Que,
ay, manual,
que tenía, alguien me pasó el manual y tal, y me deja el manual y eran como, no sé, un porrón de hojas, un libro, pero un libro en condiciones. Y ese que era para MS-2.
Eran otros tiempos y los juegos tenían manuales. Sí. La juventud no se da cuenta de eso, pero hubo un tiempo que los manuales eran importantes.
La juventud hoy en día no lee los manuales y así nos va.
No, señores, no.
No lee.
Si hablamos de simuladores de vuelos y hablamos de simuladores de vuelos complejos con manuales gordos, este era la referencia.
Sí.
Que era volar un avión con una tripulación entera y tenías que ir cambiando entre los diferentes puestos del avión, vamos. Tenías que pasar de radiooperador a cabina, a piloto, y vamos, de este sí que recuerdo buscar la combinación de teclas imposible.
No, claro, porque además eran muchos que requerían usar el teclado antes de que el ratón, sí, sí, y todo esto, porque era claro, eran simulaciones, sí, reales, casi.
Incluso con joystick y eran difíciles igualmente. De
hecho, seguro que había alguno que requería joystick y teclado, los dos.
Sí, sí, sí. Estos típicamente sí.
El Flying Fortress era así. Y de hecho en los simuladores actuales es bastante normal tener teclado y joystick, o joystick con 12 millones de botones. Que yo tengo,
claro, por aquí. Depende del joystick. Algunos incluso supongo que requeriría su joystick. No sé. Puede ser que requiriese un cierto modelo, porque cada joystick es de su padre y de su madre. Es decir, uno tiene sus propios botones y todo. Es boca. Al final se estandarizaría un poco con el Microsoft Flight Simulator o algo así, pero es complicado.
Ver, yo vi hace poco un vídeo del Flight Simulator, porque la verdad que está chulo, la verdad, está es un, o sea, a mí no es para mí, yo no tengo paciencia de estar ahí horas mirando a la pantalla, pero está guay ver los típicos vídeos, ¿no?, que comparan el aterrizaje real con el aterrizaje simulado y tal. Y yo vi un vídeo de un piloto comercial explicando el Flight Simulator. Y vamos, lo puedes usar bastante. Y desde luego no hay joystick que tenga todos los botones que tiene un avión moderno, porque los botones son iguales, ¿eh? O sea, los botones del Flight Simulator moderno, si lo pones en modo realista, tienes que pulsar todos los botones que hay, todos los radares, las señales, todo el rollo.
Yo conozco un chico aquí que el tipo montaba simuladores de vuelo con Flight Simulator, quiero decir, simuladores físicos, con proyectores para hacer las ventanas y con cabinas completas, o sea, llenas de botones, con toda la maquinaria de un avión, con los sillones de un avión, todo súper clavado. Y recuerdo ir a verlo un día, que montó un asadero en su casa, y habían varios pilotos comerciales invitados, y los tíos se subían y decían, bueno, vamos a hablar de Gran Canaria a Tenerife. Y me explicaban las cuatro diferencias que había, y yo decía, vale, o sea que si eres alguien que no vuela todos los días, es como si estuviese volando de verdad. Y me llegaron a decir que estaban intentando que les equivaliesen las horas con vuelo real.
Bueno, eso sí que lo veo un poco peligroso, ¿no? Pero bueno.
No, yo no lo veo, porque realmente en un avión tampoco tienes unos Gs muy altos, no hay esa sensación de... A ver, sí, a ver, no tienes la sensación de miedo de ahora si la cago nos estrellamos, pero
efectivamente
ya no tiene esa sensación, ¿no? Para él son horas de vuelo y son lo mismo. A mí me sorprende la evolución de los gráficos, de cómo se ha llegado al punto en el que estamos hoy día. Yo estoy en un grupo de realidad virtual en el que es una mezcla entre realidad virtual e impresión 3D, entonces están diseñando lo que son las cabinas y están a lo loco todo el día compartiéndose diseños que están haciendo para poder hacer mejorar, ¿no?, lo que es sus simuladores. Y lo que pasa con los simuladores de realidad virtual hoy día es que pues las HP nuevas, por ejemplo, ves perfectamente, ya no te tienes que acercar al panel de instrumentación para poder ver lo que son leer los textos. Entonces, ha llegado un punto en el que te pones el casco de realidad virtual y pilotas, y no hay una gran diferencia desde el punto de vista físico o de control. Obviamente no estás en un avión, pero tienes que hacer las mismas checklists, es exactamente lo mismo. Entonces, yo no lo veo. El día de mañana los simuladores van a ser tan potentes que realmente es... Y un avión no deja de ser como conducir un coche, pero tiene otra dimensión más. Y
Está bien, porque eso es cierto. Me refiero, la simulación cada vez es más realista. Y también incluiría, ¿no? También sería una manera de encontrar, por ejemplo, pilotos que tienen accidentes sin necesidad de recurrir a la experiencia real de tenerlo. O incluso de poner a pilotos en situaciones de emergencia, que supongo que eso sí que es una ventaja muy grande de un simulador. Tú puedes poner a un piloto en una situación simular, una emergencia real o casi real, sin tener que buscar después los restos de la caja negra o como se diga.
En el caso de los autobuses se hace bastante menudo. De hecho, en la última feria me dejaron subirme a un simulador de autobús en el que tenías el volante, los botones, todo exactamente igual que en un autobús, y tenías motores debajo que te accionaban el sillón como si tropezases con algo, si pasases un badén. Entonces, los chicos en la cabina de control me iban poniendo cosas por en medio, entonces me hacían salir un perro y yo tenía que pegarle un volantazo al autobús sin volcarlo y cosas así. Me pareció bastante curioso para entrenar a los conductores. No,
sí, de hecho me estoy acordando de un juego para Dreamcast, o sea, hace tiempos de la Dreamcast, estamos hablando de los 2000, hace 20 años, casi, o 20 años prácticamente. Y claro, la Dreamcast, la consola Dreamcast de Sega, digamos que te podías bajar ROMs. Y una de ellas, que llegó a mis manos, era un simulador de autobús. Cosa que no había visto uno en mi vida. El problema era que era Tokio no sé qué, no sé cuánto, y estaba todo en japonés. Entonces, era difícil un poco de moverse entre los menús y todo eso. El tema es que...
la parada, ¿no?
Claro, no sabías cuándo era la... No sabías si era tener que darle el freno de mano o parar la parada. Y lo peor de todo, no tenía vida, no podías hacer el cafre con él. Entonces, no tuvo mucho éxito, pero era fascinante. Podías
atropellar gente, ¡buah!
Claro, no tiene sentido.
Ahora, si lo buscas en Steam, hay un par de simuladores de autobuses reales en los que tienes que hacer la ruta, pararte, coger a la gente, cobrarle cuando entre y toda la historia.
Pero
están bastante curiosos.
¿Conocéis el Euro Truck Simulator?
Sí, sí, sí.
La gente vive allí. Se hace pues su Málaga, Múnich.
Ya, ya. Es que,
¿quién puede dedicarse a eso? ¿Quién tiene
tiempo? No, nosotros estamos
acostumbrados. Pero mira, es lo mismo que el Flight Simulator. ¿Quién se puede hacer un Madrid-Nueva York? Y la gente lo hace.
No, pero eso... eso ya es muy antiguo que la gente lo hace. Lo hacían antes en MS-2 o en Free-2. Pero es que nosotros estamos acostumbrados tal vez a un mundo de informática en que hacemos cosas también por nuestra cuenta, lo que sea. Pero es que hay mundos de otra gente que, por ejemplo, están obsesionados con el motor. Y de hecho, estar obsesionados con el motor no es solo mirar la Fórmula 1, sino ese tipo de cosas y este tipo de... De hecho, el Euro Truck Simulator creo que fue número uno en ventas durante muchísimos años. Es decir, no estamos hablando de un hobby de solamente unas cuantas personas. Es muchísima gente que lo usa. Pues hay el Euro Farm Simulator, creo que alguna cosa es por el estilo, y hay unos cuantos simuladores más de ese estilo.
Oye, por cierto, Sergio, comentaste lo de las gafas de HP, no las conocía, las estaba mirando ahora y estoy flipando un poco bastante. Tienen hasta un backpack con el equipo puesto en la espalda, una cosa así. ¿Las has visto, las has usado, las has probado?
No, las he podido probar. La Reverb G2, está todo el mundo que no las están enviando, han hecho las pre-orders hace pues, un mes o no sé cuándo salió. Y llevan poniéndolos a parir en el grupo desde aquella. En realidad, el problema que hay es que ya en este momento dicen que ya no tienen el efecto, pues el screen door o el pixelado, ya no se ve nada, ¿no? Ya realmente ves bien y se lee y ya no percibes el pixel que percibimos pues, nosotros en las Oculus, con Oculus antiguas, ¿no? El tema es que, claro, todas las reviews que han salido hasta ahora... son gente que pues seguramente haya sido pagada, ¿no? Y las G2, al parecer, no es un salto tan cualitativo conforme a las G1. A mí me gustaría probarlas, obviamente, antes de comprarlas.
Estoy viendo que las Omniset tienen tracking de la posición de tu ojo.
El problema que tienen las HP es el tracking de Microsoft. Y es muy inferior al que tiene pues Valve o las Oculus.
Bueno, dicen que estas están hechas en colaboración con Valve. No sé yo si...
Sí, pero no están usando el tracking de Lighthouse, que es el tracking en el que se hace por trigonometría, que realmente a mí me parece que es la solución más técnica, más elegante desde el punto de vista de tracking. Nosotros lo usamos para hacer pruebas de posicionamiento en el espacio. Y realmente es que es fantástico comparado con tener que andar registrando cámaras, buscando píxeles y haciendo optical flow. Realmente sí que hay muchas. Es una solución sencilla, técnica, que invito a todo el mundo a mirar porque realmente me parece muy elegante la parte cómo resolvieron. Aparte de posicionamiento solo con cuatro con mensajito en infrarrojo.
Bueno, estamos hablando de cámaras. ¿De cámaras?
De casco VR, estamos hablando.
Cascos VR.
Sí, de realidad virtual.
Porque me he perdido, claro, yo imaginaba eso, pero pensaba que estabas hablando de una cámara que te traquea.
No, lo que pasa es que el posicionamiento que se hace en realidad virtual, tú puedes tener varios tipos de posicionamiento, ¿no? Si tú tienes que estar exactamente, necesitas unas coordenadas espaciales y una inclinación. Eso nosotros cuando programamos motores 3D, tienes una posición física, matemática, que es unas coordenadas X, Y, Z y a lo mejor un tiempo de si estás haciendo una animación, ¿no? Pero el problema que tienes cuando estás haciendo realidad virtual es que realmente necesitas moverte por el espacio y tiene que ser instantáneo. No puedes tener 100 milisegundos de retraso porque tu cerebro pues, va a sentirlo, te va a dar problemas, te vas a marear. Entonces, hay muchas soluciones técnicas. La solución técnica de gafas que llevan cámaras, puedes llevar varias cámaras en las que, por ejemplo, si tienes las Oculus proyectan, tienen unos LEDs infrarrojos y hacen una cosa que se llama la constelación, en el que esos puntos en el espacio definen un patrón y tú, desde las cámaras, intentas discernir en qué posición del espacio se encuentra. Tú, pero claro, eso supone que tienes que tener, pues si tienes dos cámaras, hay posiciones en las que tú puedes tapar moviendo las manos. Si tienes tres cámaras, tienes un montón de capacidad de cálculo que tienes que usar para poder sacar dónde se encuentran esos puntos. Luego, además, a medida que te alejas o te acercas, pues esos píxeles cambian de tamaño. Entonces hay trigonometría ahí, que no es una gran complejidad, pero no deja de tener tres cámaras USB 3 al 100% de proceso, ¿no? Hay un tema de localización que usan los barcos, que es, pues se produce una señal y entonces tú cuentas el tiempo que ha pasado entre que has visto esa señal y la posición en la que te encuentras en este momento. Y entonces Valve, cuando sacó sus sus cascos virtuales, sacó este tipo de sistema, que es realmente lo único que necesitas es calcular el tiempo entre que lo has visto y en la última posición de tic de reloj en el que tú estás seguro, ¿no? Entonces, con eso calculas un ángulo y puedes tener varias de esos sistemas de posicionamiento, y lo único que tienes que hacer es conseguir que vean esa señal. Y con esa señal, solo es una ecuación muy sencilla y te da la posición en el espacio. Pero ¿qué es lo que indica? Que tienes que tener un sistema rotatorio en el que está dando vueltas y que genera ese pulso. Con lo que tienes un problema mecánico de que, no, por eso se llama Lighthouse, que es una, ¿cómo se llama esto en español?
Faro.
Un faro. Entonces es un sistema de faro en el que tú sabes tu posicionamiento porque has visto los dos faros en una posición en el tiempo. Y con eso te da un ángulo y tú sabes dónde estás. Entonces, es una posición, es muy elegante, pero supone que tienen que tener alimentación externa. Con lo que tienes dos palos en tu habitación indicándote dónde se encuentran las... que te están indicando tu posición en el espacio. También, entonces, si quieres tener unos cascos autónomos en el que solo... no tengas que tener nada más y poder andar por el espacio en cualquier dirección, en 10 metros, necesitas otro tipo de posicionamiento. Entonces, Microsoft tiene un posicionamiento en el que analizan con las cámaras y triangulan todo el espacio. Tiene sus desventajas porque realmente los píxeles que tú puedes analizar necesitas muchísimo proceso para poder analizar todas esas imágenes en tiempo real y encontrar una posición en el espacio, porque si no lo que va a suceder es que tienes el drift, que es la posición en la que te encuentras se va a desviar, la desviación. Entonces esa desviación, puedes acabar que te estrellas contra la puerta de tu habitación si ha habido algún problema de desviación, ¿no? Bueno, es fascinante. A mí,
parece complicado de manera muy simple, pero muy detallada. Yo creo que mucha gente lo puede entender, por lo menos a mí me ha parecido que se puede entender fácilmente. Otro tema es la implementación. Eso tiene que ser, la implementación real tiene que ser bastante más complicada que no lo que acabas de describir.
Obviamente. Pero bueno, tampoco no es una complicación, no es extremadamente complicado. No es como dice Javi, no, esto de las FPUs, FPGAs, es muy fácil. Esto en 5 minutos te montas.
FPGAs son fáciles.
Sí, pues ahí estamos, exactamente lo mismo. Una vez que te sientas a hacerlo, pues no tiene una complejidad técnica tan alta.
Manolo, ¿querías comentar algo?
Sí, Sergio, si hoy te fueses a comprar unas gafas, ¿cuáles te comprabas?
Yo quería las HP, las Reverb, pero hasta que salga la revisión nueva, hasta que alguien de mi grupo diga sí, hay un salto exponencial. Porque a mí cuando me compré las Oculus, las CV1, ¿no? La verdad es que me decepcionaron muchísimo. La sensación que tenía, lo que yo creía que iban a ser y lo que fueron, me decepcionaron. Entonces, yo sé que llevo muchos años sin probar unas gafas nuevas, el cambio va a ser espectacular.
Bueno, tuvimos aquí a Diego, y que ha trabajado muchísimo con eso, y creo que no, tampoco tenía mucho problema en recomendar las Oculus Go o Quest, Tu Cloud Quest son las últimas que hay, que son móviles y sin cables.
Aquí podemos entrar en Oculus y mi odio a Oculus, como Javi está intentando que yo sea más positivo con respecto a la tecnología, pero Oculus, y desde que lo ha comprado Facebook, yo dejé Facebook, cerré Facebook, ahora mismo vendo mis Oculus, si alguien las quiere, están fantásticas.
Bueno, es un poco como los juegos de Facebook, ¿no? Cada 5 minutos te aparece un, o cada 30 segundos te aparece, deseas continuar, paga 2 euros y puedes seguir jugando. O bueno, no creo que sea así. Creo que sí. Javier, ¿quiere decir algo?
Bueno, que tengo ahí un compromiso que me ha servido urgente y que voy a tener que salir.
Pero vale. Nos vemos. Sin problema.
El siguiente.
Claro. Bueno,
gracias por estar con nosotros este tiempo.
Nada, si no va a pasar a ser parte del core.
Sí. No, tenemos cores dinámicos, es un sistema nuevo. Es como los ordenadores de los principios de los 2000, finales de los 90, que tenían, incluso antes, que tenían el botón de turbo y que metían otros megahercios, dependiendo de lo que fuese.
Los 386, 486.
Bueno, los 286 incluso,
Sí, esos fueron los primeros. Después incluso había llegó a haber otros más adelante. Los últimos creo que fueron AMDs o algo así, que le podías dar algo. Le podías dar a un botón de turbo por algún momento.
Bueno, los últimos son los procesadores que tienes ahora, que tienen el botón de turbo sin tener el botón de turbo. O sea, tiene gestión dinámica de la velocidad del procesador. Es lo que quería
efectivamente,
decir.
Pero no hay botón, entonces no tiene gracia. Ahí está el tema. Bueno. Cerramos ahora otro bloque más y pasamos ya casi al último bloque, que es hablar un poco de algo que una noticia, no sé si sorprendente, pero que ha sucedido esta semana, y es que un proveedor alemán de correo, conocido por su dedicación a la privacidad, de hecho se anunciaba bastante con eso, que se llama Tutanota, es público, la noticia es pública. Y, de hecho, supongo que habrá gente que lo use. Está basado en Alemania. Pues el tribunal local le ha obligado a meter una backdoor. Así, a grosso modo. Tampoco hemos... la privacidad creo que le ha volado por la ventana. No sé si Fran tenía algo que comentar al respecto de los detalles técnicos de eso.
Pues no, la verdad es que yo he visto la noticia como vosotros rápidamente, pero bueno, no es más que otra vuelta de tuerca más de intentos y consecuciones por parte de gobiernos de tener... y de legislar, bueno, en este caso no es legislación, este es un tribunal, no sé en qué se han basado, pero sí hemos visto muchos casos en los que han obligado a introducir puertas traseras o a intentarlo, a casos en los que eso, Sergio, no sé si puedes comentar tú algo. En Inglaterra, en algún momento se habló de legislar para que el cifrado no fuera tan fuerte como se podría conseguir en cierto software.
De hecho, en Estados Unidos, ahora que recuerdo, ha habido ciertos congresistas o algo así que han propuesto prohibirle el cifrado.
Sí,
esto es una guerra muchas veces entre el que no tiene ni idea y el resto del mundo, ¿no?
Eso también, evidentemente.
Entonces, lo que sucede es, vamos a romper la encriptación. A partir de ahora, tus transacciones con tu banco ya no son seguras. Fantástico. ¿A quién se le ha ocurrido que yo ahora, en este mundo en el que estoy comunicándome con todo el planeta, voy a permitir que cualquiera puede leer mis datos bancarios? Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando me llegó un disquete que era PGP, el Pretty Good Privacy en la época, y ponía, esto está prohibido en Estados Unidos, guárdalo, hay que mantener la seguridad. Y luego, por otro lado, estaban las noticias de los periódicos. Los terroristas usan PGP para transmitir su información. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, es de locos. Sí, está claro. ¿Qué queremos? ¿Que la gente pueda tener acceso a tu teléfono? Cualquiera abre tu teléfono y puede leer lo que quiera, ¿no? A mí me parece que la seguridad informática no debería estar supeditada a que los gobiernos digan, bueno, pues voy a abrir una puerta de atrás.
Manolo, ¿que tienes algo que comentar?
Sí, esto no es nuevo. No sé si recuerdan el proyecto Echelon hace millones de años. O sea, yo recuerdo que cuando estaba empezando la universidad, ya en 96, fue más o menos cuando cayó este proyecto porque salió al público y empezaron a bombardearlo para que cayese. Básicamente era un proyecto que se dedicaba a espiar todas las comunicaciones de los países participantes, que venía a ser prácticamente todo el mundo. Y espiaban telefonía, espiaban comunicaciones IP y espiaban todo. ¿Qué se hizo? Pues un montón de gente se dio cuenta, o sea, se enteraron de cuáles eran las palabras que filtraban y empezaron a ponerlas en la firma de todos sus correos. Generaron tanto tráfico que ya no era viable. Entonces, filtraban correos que no ponían absolutamente nada, simplemente la firma tenían todas las palabras que hacían saltar a
las cabeceras también.
Entonces, esto no es nuevo y de hecho, esto de Echelon está tan reconocido y tan sabido que si van a eBay pueden encontrar una máquina de Echelon y comprarla de la época. O sea.
El caso de PGP en su momento fue sangrante porque creo que a Philip Zimmerman lo metieron en la cárcel acusado de exportar armas. Porque entendía el gobierno americano que dejara PGP por ahí para que la gente se lo descargara era una exportación de armas de terceros, lo consideraban material sensible. De hecho, el proyecto OpenBSD, ya empiezo yo con mis batallitas de BSD, el proyecto OpenBSD se fue, aunque luego estuvo una temporada financiado por la NSA, el fundador Theo de Rath se fue a Canadá por el tema de las restricciones a la exportación de material de cifrado que había en Estados Unidos. Que luego...
¿Estás hablando de qué versión de BSD? ¿OpenBSD?
Sí, OpenBSD. OpenBSD, el fundador del proyecto Theo de Rath se fue a Canadá porque en Estados Unidos había restricciones a la exportación de software de cifrado.
De todas formas, un pequeño inciso, yo creo que el OpenBSD en algún momento o algo así se comentaba que parte del equipo de desarrollo fue directamente contratado por el gobierno americano.
Había financiación de la NSA, o sea, durante mucho tiempo hubo financiación de la NSA, pero bueno, como el código era abierto y estaba auditado, pues mira, bien. O sea, fue una situación un poco absurda, pero es que luego además la historia final de por qué PGP y luego GNUPG, que es la implementación libre, acabaron distribuyéndose tranquilamente desde Estados Unidos o desde donde fuera, fue porque una sentencia en Estados Unidos dictó que el software cifrado era el poder publicar software cifrado era parte de la libertad de expresión, una de estas, que era la quinta enmienda o una de estas enmiendas que es tiene Estados Unidos que salen todas las películas.
Es la primera.
La primera enmienda, no sé, ya me pierdo. Entonces, al final, pues sí, quedó esa libertad por el tema de la libertad de expresión. Es un poco absurdo todo, pero es lo que comenta Sergio, de que es dejar legislar a gente que no sabe.
Una de las cosas que se ve muy hoy en día es publicidad de VPNs. Hay VPNs en internet, en YouTube no puedes ir a ver ningún vídeo sin que te cuelen una de publicidad de la VPN. ¿Por qué? Porque el mundo la gente está preocupada, ¿no? Porque pueden ver lo que estás haciendo, dónde estás visitando. Yo tengo un amigo que está en una gran corporación de redes en el que estuvo un tiempo en seguridad, en la parte de seguridad de redes, y ellos hacen paneles de administración para poder gestionar el contenido que pueden ver gente pues, en entornos corporativos y en sus propias VPNs y en VPNs externas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un mercado alternativo en el que tú puedes comparar los certificados. No sé cuánto puede costar un certificado, pero todas esas VPNs que te dan acceso gratuito a Internet, esos certificados no son certificados que sean privados. Está claro que alguien extra los tiene, ¿no? Entonces, si tú te conectas en una red corporativa con un ordenador que va a través de esas VPNs, ese tráfico se desencripta siempre que hayan llegado a un acuerdo. Entonces, hay grandes corporaciones gastando dinero, comprando certificados de todas las VPNs privadas, empresas que hay en el mercado y que quieran ver que lo vendan, ¿no? Es bastante preocupante. Tú crees que estás seguro, en realidad no estás seguro. Y todo ese tráfico se filtra. Entonces él me estaba contando los filtros de antipornografía, que son muy específicos, ¿no? Pues tienes bestialidad, cosas así, ¿no? Entonces, yo he trabajado en un buscador de vídeos y estoy bastante familiarizado con los temas de todo lo que hay en Internet. Y realmente es preocupante, en cierta manera, que toda esta gente se piense que están navegando de manera oculta, cuando en realidad es casi público lo que están haciendo.
De hecho, uno de los puntos fuertes ahora para entre comillas, espiar el tráfico es espiar el DNS. Cisco saca su propio producto que se llama Umbrella, que te lo venden como para segurizar tu empresa, y lo que hacen es categorizar las URLs y filtrar en base a las categorías. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, te apuntan tu DNS de tu oficina a su DNS, y cuando tú haces la query para resolver a dónde vas a ir, ellos deciden si te dan la IP correcta o te dan una IP que no lleva a ningún lado y te filtran.
Leí unos artículos sobre embedded, sobre sistemas embebidos, los arquitectos de sistemas embebidos embebemos direcciones DNS directamente en el código, ¿no? Que es terrible. Y entonces, ¿por qué se hace? Porque por lo que sucede es que, por ejemplo, en tu ISP, en tu proveedor de Internet, muchas veces te hacen pasar por un loop antes de que vayas al sitio, ¿no? Entonces, hay ISPs que te muestran publicidad, pero no te la muestran. Lo que hacen es te meten un JavaScript embebido dentro de tu página. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un sistema pequeño, embebido, que no tiene una gran stack de TCP, o sea, no pueden conectarse a como si fuese un PC a todo el código que puedes tener, ¿no? Entonces, estos sistemas de ISPs te lanzan cosas que te rompen el stack y no puedes permitírtelo, porque si no, la gente devuelve tu producto. Entonces, un producto que va a una casa, que lo enchufas y deja de funcionar o no funciona directamente porque tu proveedor de Internet está rompiendo lo que es Internet, no debería estar permitido. Entonces, hay esta guerra de que los DNS... A mí el DNS encriptado que viene ahora me preocupa mucho porque es como los certificados. A mí los certificados me preocupan porque solo hay entidades certificadoras y tienes que pasar por ellas. Entonces, si no te quieren certificar, tú ya no tienes encriptación, no te la mereces. Entonces...
Bueno, te puedes hacer entidad certificadora tú mismo y emitir tu propio certificado.
¿Cuánto cuesta? Sí, para que las...
No, quiero decir, si no los pones públicos, tú te vas a OpenSSL a tu equipo, generas tu propia entidad certificadora, generas tus certificados y los despliegas en tus máquinas. Y ahí te cuesta cero.
Sí, evidentemente, esa es la opción tal. Y entidades certificadoras que... Tal, el proyecto de Let's Encrypt ahí ha democratizado muchísimo el tema de tener certificados digitales y le ha roto por todas partes a todas las empresas que estaban vendiendo los certificados a precio sangre de unicornio.
Pero sigues teniendo la casa de la moneda que te tienes que instalar el certificado, ¿no? En tu ordenador.
Pero sí, porque la casa de la moneda ha hecho las cosas con los pies en vez de con la cabeza. Bueno, con el último DNI electrónico han vuelto a hacer una barra basada. Y en vez de usar el estándar de Smart Card que existe y que está pensado para eso, se han implementado su locura que solo es capaz de leerse con su software. Y es como, pero vamos a ver, ¿ustedes por dónde van? terrible. Pero
no pasa nada, que ahora van a invertir un montón de dinero en inteligencia artificial y en no sé qué más gaitas de estado. Todo esto, lo del DNS me ha recordado, y pongo aquí la nota chorras y tal, me ha recordado un procedimiento para gente con problemas de procrastinación, que es meter en el etc hosts 127.0.0.1, Facebook, Twitter, tal, y así vamos. Lo tienes en tu sistema de
pistas. Eso es lo que tiene. Sí, eso conozco a más de uno que lo hace realmente.
Ah, yo tengo Facebook, Instagram, los tengo todos bloqueados desde hace meses. O sea, desde que borré Facebook, los borré de mi vida.
Oh, hay otra utilidad del DNS casero que es bastante utilizada, que es el filtrado de publicidad. Que solo hay una distribución que se llama Pi-hole, que muchas Pi-hole, para la gente que tiene mi pronunciación de inglesa. No sé si lo usáis o tenéis o usáis alguna. No, Manolo no. Manolo parece un buen candidato para usarla.
Yo lo que tengo es en OpenWrt, el sistema operativo para routers. Sí. Lo que tengo es filtrado de DNS. Hay listas enteras en las que tú directamente ya en el router ya te hace el filtrado. Y te claro.
Todo es que se puede hacer también con Open. Hay diferentes maneras de hacerlo y una de ellas es con OpenWrt.
Yo me he hecho la vida más fácil. Plugin de Chrome y a correr. Uso Ghostery y uso un par de ellos más que filtran toda la porquería y ya está.
¿Cuál usas? Ghostery.
Ghostery es uno de ellos, sí.
Ghostery es uno de ellos. No sé, yo. Uno de que uso es. Deja de mirar.
Pero a mí lo que me pasa es en la red, ¿no? Los dispositivos que tengo en la red también los quiero tener filtrados, ¿no?
Claro.
Los Android o...
Sí, ahora creo que lo eliminé, pero bueno, hay varios plugins. El tema es que, claro, Chrome no sé si hasta qué punto lo usa... Bueno, no he probado. Por ejemplo, hay muchas páginas web que dicen si no, no puedes entrar excepto que desactives los anuncios. Y desactives el bloqueador de anuncios. No sé si eso, si el DNS directamente, supongo que habrá el mismo problema, detectará eso y no te dejará entrar directamente.
Sí, a esas páginas lo que hago es les desactivo el JavaScript también. Y si tienen tanto interés en que no vayan, las cierro.
No, yo simplemente abro una pestaña en incógnito, entro en incógnito, que suelten lo que quieran y luego la cierro.
También. Eso, bueno, son buenas técnicas y muy simples que nuestros oyentes pueden probar en casa.
Espero que nuestros oyentes ya lo estén haciendo. No estamos contando nada nuevo.
No, la verdad es que es bastante. Esta parte en particular es bastante, bastante
sí, habitual. Sí, ponemos que somos un podcast técnico aquí.
De todas formas, no te creas porque en casa del herrero cuchillo de palo y... En muchos casos, no sé si hasta qué punto mucha gente directamente le da igual los anuncios, porque por lo que sea, les da igual. Tenemos ancho de banda de sobra, tenemos ancho de banda, tenemos mil cosas, mil temas.
No, a ver, y hay sitios en los que, yo qué sé, a mí hay sitios que me interesan que me da igual que me pongan un anuncio, porque es la forma en la que están sacando ellos pela. Hay momentos en los que lo entiendo. Me sí. molesta cuando los anuncios son invasivos y son además el 90% de la página, que es como, mira... Yo quiero ver el contenido. Si te pasas tanto, paso.
A mí, de todas formas, lo que más me molesta hoy en día no son los anuncios. Lo que más me molesta es ¿acepta usted las cookies si no modifique tal? Y que además eso me pase en una web, en el móvil, donde se ve totalmente toda la pantalla, el puñetero anuncio de lo de las cookies y no poder aceptar porque además la página no está del todo bien hecha y eso me mata.
No, pero también eso es una indicación de que realmente pues también de vez en cuando probamos webs distintas o a lo mejor en diferentes dispositivos porque eso en teoría solo lo hay que hacer una vez. Es decir, tú llegas a una web y la primera vez lo dejas...
Claro, pero...
Tú lo has dicho, en teoría.
Eso en teoría, pero aparte de eso sí, también probamos en distintos dispositivos y sí, no siempre funciona.
Claro. Yo para navegar tengo varios perfiles. Tengo dos perfiles de dos dispositivos de trabajo, son dos empresas diferentes. Luego tengo mi perfil personal, en el cual ahí están las cookies totalmente bloqueadas, todo se borra. Cada vez que se cierra una sesión, se cierran las cookies. Pero tengo un montón de plugins, extensiones, que lo que hacen es cierran directamente ese pop-up, ¿no? Hay un plugin, no recuerdo cómo se llama, que simplemente cuando hay un pop-up lo cierra directamente. Un pop-up dentro, un div que tenga un z-index superior, ese lo elimina. Entonces, muchas veces no me funcionan webs muy bien. Y no sé muy bien, porque hay entre los bloqueadores todo esto. Luego lo que sucede es que sí, cuando hay webs a las que sí que yo quiero aportar, soportarlos, entonces lo que hago es le salgo, le doy a abro otra terminal, otro Chrome y les dejo que pongan lo que quieran y pongan la publicidad que quieran. De todas maneras, yo he trabajado mucho tiempo en la industria, esto de los vídeos y tal, y no hay nada que odie más que la gente que se dedica a las agencias de publicidad. Entonces, a mí me gustaría que encontrásemos otro modelo de que la gente ganase dinero de Internet.
Bueno, se está intentando con Brave, o se intentó, no sé, ahora por los temas, porque ahora ya no se hacen rewards por BAT a los creadores. O sea, el modelo de atención por los navegadores me parecía casi ideal o muy demasiado idealista. Y yo uso Brave ahora porque va muy rápido, pero la verdad es que es un poco un Google Chrome y tampoco tiene mucho más. Ahora tampoco sigo muy encima lo que es el VAT o las recompensas. Yo creo que sigue habiendo eso, pero, por ejemplo, los anuncios están desactivados.
Yo creo que lo que haría sería... Tendría un navegador en el que tuviese una cuenta de una especie de PayPal en el que le metes 10 euros al mes y que vayan consumiendo de ahí. Y yo lo haría algo así. Yo creo que sería la única forma. ¿Me quieres enviar un email? Porque estoy hasta las narices del spam. Págame. Envíame. O sea, mi cuenta de email tendría que tener, si no estás en mi lista de contactos, tienes que pagarme para enviarme un email. Por poner un ejemplo, aunque es un céntimo.
Han habido modelos así, ¿eh? Yo creo que he visto varios modelos de esa línea. Creo que no ha funcionado ninguno al final, pero
no ha funcionado ninguno, porque alguien hay que darle dinero. Entonces, estamos
en cuanto más oculto lo hagas, por ejemplo, con BAT, que era una criptomoneda, cuanto más oculto lo hagas, mejor, creo. Me da la impresión que todo que sea dinero, el dinero en nuestra sociedad es algo que se esconde, que no se hace obvio. Y antes de desviarnos más del tema, creo que podemos pasar a nuestro tema final de hoy, que, por cierto, no son los cascos de Apple, los nuevos cascos de 500 pavos de Apple, o 600 o 700. Me parece bien que si Apple decide sacar ese producto por ese precio, a mí me parece bien.
Si lo saca, será que alguien se lo compra. Así que es un problema de ellos.
Es un tema de estatus. Tú, si quieres entrar en una discoteca en Berlín, pues a lo mejor si los llevas puestos, pues a lo mejor te dejan entrar.
No, es peor todavía porque vas a las especificaciones técnicas y no son especificaciones técnicas, no te ponen detalle.
Ya. No, porque Apple es así, es lo que tiene ser de esa manera. Pero estoy seguro que son de buena calidad, eso no me cabe la menor duda. Bueno, Fran asistió a una conferencia que es bastante conocida por algunos, pero yo en la que nunca he entrado, que se ha hecho por primera vez. Antes creo que se hacía en Madrid físicamente. Por supuesto, sí. Este año se hace dinámicamente. Tenemos aquí ahora un invitado estrella, que es el gato de Sergio. Y que es la Tarugo Conf, sí. Que es la conferencia de David Bonilla. No, yo no lo conozco personalmente, a lo mejor seguramente alguno de aquí sí, y es una conferencia española, de un poco, creo que es una parte técnica y otra parte negocio, pero Fran nos puede hablar mejor de ella.
Sí, Tarugo Conf, esa ha sido mi primera vez como he venido comentando en otros programas, estoy a tope.
Era por no moverte, ¿no? Ahora por día siguiente, porque...
Claro, claro, claro. De hecho, las primeras han sido, como bien comentabas, han sido físicamente en Madrid. Yo estaba en Madrid y no he ido, no he ido a ellas. De hecho, a ver, el tema de la Tarugo parece que ha sido una explosión ahí porque era primero como muy familiar el evento. Y luego se les ha ido progresivamente yendo de madre porque han ido ampliando el aforo. No sé si el año pasado fueron como 700 personas en el evento, y a mí me parece espectacular que, bueno, pues eso, me parece interesante.
Que lo haya conseguido David Bonilla, y me parece una persona que consigue eso, me parece un logro enorme.
Es tremendo, pero lo más me parece tremendo es que haya conseguido darle pulpo a todas esas personas, porque una de las guasas de esta conferencia es que contratan a pulpeiras y se la llevan a Madrid para hacer pulpo y repartir
este
pulpo
no, entre todos. Este año no.
Este año no. Este año ha sido la cosa como más discreta, ha sido más tal, pero a ver, lo interesante de la historia. No es un evento técnico, con lo cual yo tenía mis dudas de tal. Si alguien no conoce a qué se dedica David Bonilla es programador, pero es emprendedor también y lleva años escribiendo una lista de correo que se recibe casi puntualmente los domingos a las 11 de la mañana, donde cuenta pues cosas, sus opiniones, sus vivencias y sus historias. Que son, pues bueno, a veces te podrás interesar más, te puede interesar menos, podrás estar más o menos de acuerdo, pero realmente hay mucha gente a la que le ha parecido interesante, ¿no? Entonces, la TarugoCon pues tiene esa componente de tema de emprendedor, temas técnicos, y un poco en general todo lo que... transversal, que se dice ahora tan de moda y tal, al mundillo de la informática, ¿no? La parte humana, la parte de negocio, la parte tecnológica, y es un poco lo que se ve ahí. Este año, pues eso, como les ha pasado, como ha pasado con otras conferencias, se ha ido al modelo virtual, pero claro, en otras conferencias el modelo virtual pues ha sido... Alguien da una charla desde el Quinto Pino, desde su casa en el Quinto Pino, y con suerte pues hay gente comentándolo a través de un chat y tal. Bueno, que está bien, que sea cada conferencia se organiza como puede y esto. Pero lo espectacular ha sido, para mi gusto, aparte de conferencias que ha habido muy interesantes, es el tema del networking que es tradicional en esta conferencia y que aquí pues, se ha intentado llevar a lo virtual y lo han conseguido. O sea, yo al contrario que en otras, yo he tenido la sensación de estar en un evento, estar en el evento, a pesar de estar a kilómetros del evento, ¿no? O sea, por una parte, el track de conferencias sí que era, pues eso, desde el desde un estudio, porque se contrató un estudio y las charlas principales se dieron desde ese estudio. David Bonilla estuvo allí haciendo como un poco de buena fuente, sentado detrás de una mesa, entrevistando luego a la gente que daba la charla y tal, comentando las cosas que decía la gente y tal. Pero es que luego también, a través de una plataforma que se llama Brella, que era a través de la cual se seguía casi todo el evento, pues había una zona de networking donde la gente pues, podía contactar con gente que veía por allí, que gente tú ponías al inscribirte, tú ponías tu perfil y entonces pues, la gente podía verlo y podía decirte, oye, ¿te parece bien que quedemos tal día, tal hora para hablar? Y hablabas durante 20 minutos y bueno, pues he tenido experiencia de poder hablar con una gente muy interesante, un chico que es ingeniero en una empresa que hace hardware para factorías de energía tipo aerogeneradores, centrales solares y demás. Pude hablar con uno de los principales ingenieros de SRE de Facebook, de aquí de Europa, al que le llegan todos los marrones cuando se va gordísima de madre en Facebook, le llegan a él como
sí, yo no es la profesión de la década, hablar de los SRS.
Sí, eso ya podía hablar para otro día y tal. Entonces, tienes una charla y además una charla así como muy informal y tal, con lo cual te da la sensación de bueno, pues eso, de estar en el evento y no de ver el evento a través de tu cámara.
Pero lo más importante, ¿publicitaste la vieja guardia o no?
Algo comenté con alguna, como no. Algo comenté con algo.
Es culpa nuestra de no tener merchandising propio y eso creo que será algo para solucionar para el año que viene.
Pues sí.
Necesitamos pero...
Ha habido, la verdad es que es un evento que, yo os digo, es la primera vez que voy. No es el primero, como habéis aguantado ya esta temporada, que he ido en estos meses, que he asistido en estos meses. Y me ha parecido espectacular la organización, el contenido. Bueno, nos echamos unas risas. Hay una de las cosas que ya hicieron en su momento, hace tres años, fue coger y, los días previos al evento, estrenaron una película que fue Juegos de Guerra. En su momento, la estrenaron en Madrid, en un cine, la reestrenaron.
Reestrenaron. De Galicia hace 20 años o 30.
Sí, lo he echado mil veces en la tele y tal, pero esto precisamente, como habían pasado muchos años y digamos que Juegos de Guerra es una película que nos ha marcado a muchos para meternos en esto, pues el tío cogió, cerró, contrató uno de los cines del centro de Madrid y allí se proyectó Juegos de Guerra, que estábamos todos los de, pues eso, todos peinando canas ya y nos echamos unas risas espectaculares, sobre todo cuando el momento que dice no, Stephen Hawking, sí, se murió tal, y dice, pero no parecía muy mayor, y dice, pues era muy mayor, tenía 40 años, y dice, ja, 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 y partidos de la risa. Este año, cumpliendo el 25 aniversario de la red, pues en la previa de la Tarugo se estrenó online la red en el evento.
Sí, la película de la red con Sandra Bullock.
Efectivamente, que la gente decía, pues tiene sentido que coger y meter en streaming la red, la gente, o sea, cualquiera de nosotros puede vérsela tranquilamente en su casa en cualquier momento en DVD, en Blu-ray o en lo que sea, o en streaming. Pero es que las risas que nos echamos todos en el chat comentando la película, bueno, fue tremendo. Son las cosas
tuvo que ser espectacular.
Por fuerza. Entonces, eso, de charlas, pues charlas, hubo charlas muy interesantes, muy, muy interesantes. Yo, por destacar dos que me parecieron muy buenas, una es Lo veo todo negro de Juanjo Montiel. Juanjo Montiel es un desarrollador, es ingeniero de software, que es ciego. Entonces, ha contado en la charla cómo trabaja él y cómo es productivo él. Y claro, ha sido de las conferencias más aplaudidas porque muchísimas de las cosas que utiliza él para su productividad son cosas que mejoran muchísimo la productividad de las personas que somos videntes. Entonces, vamos, estaba la gente aplaudiendo con las orejas de todas las técnicas, cómo documentar mejor, cómo tal, atajos de teclado, de todo. Eso,
yo creo que...
Cuando se publican las conferencias, yo creo que...
Estamos esperando por los vídeos, la verdad, sí. Y que nos comentes un poco más adelante los vídeos, pero hoy creo que... Bueno, Manolo tiene algo que comentar.
Sí, Frank, ya que estamos, ¿cuál es a la próxima a la que vas a ir? Ya digo, que nos adelantes e irnos preparando a tiempo.
Así a lo mejor lo preparamos.
Pues no, ahora voy a tener una temporada que voy a intentar descansar. Estuve tentado de ir a la de apuntarme a la SRCon de Estados Unidos, pero dije yo no, ya llevo demasiadas seguidas y alguna dices, bueno, pues a lo mejor es un día o dos, una tarde o más o menos tal, pero a mí cuando estoy en un congreso me gusta estar a tope. Entonces me gusta estar a tope y si es necesario hasta cogerme algún día libre para estar en esto y no estar trabajando y a lo mejor teniendo de fondo la conferencia, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que este ha sido el año de las conferencias online y va a haber muchísimos vídeos, ya los está viendo estos años, va a haber muchísimos vídeos que para ver durante estas fechas, a lo mejor de Navidades, que nos vienen encima, puede ser interesante. Claro, se pierde la experiencia esa que hablabas del networking, que me parece súper fundamental, sí. Y que es lo que la gente, yo creo, lo está echando muchísimo de menos. Por lo menos cuando va a conocer gente, entablar, tener contactos que duren años y me parece súper fundamental.
Yo, si me permites...
Gente con lo que a lo mejor has trabajado, pero ya no estás con ellos y a veces la mejor manera es una conferencia, es retomar eso en una conferencia.
Sí, también, es cierto. Yo hubo gente con la que coincidí, que pues coincidimos en tal, o en, coincidimos en otros eventos y eso, y también ayuda a retomar.
Y también gente que a lo mejor tampoco estás, te alegras mucho de verlos, pero ese es otro tema.
Eso también pasa, pero aquí la ventaja del networking de tal es que puedes aceptar o no quedar con alguien.
También, eso sí, entonces creo que entonces le veo muchísimo futuro.
Muchísimo.
Afortunadamente, creo que en nuestro caso, la proporción de gente con la que queremos volver a ver y la que no, es muy, está en favor del lado bueno, digamos. Pero bueno. Bueno, y...
Yo si me permites, Manuel, vamos cerrando y esto. Sí. Comentar, como siempre, también hago la recomendación, Juanjo Montiel, él tiene una cuenta en Twitter que es @castway, escrito K-A-S-T-W-E-Y.
Castway,
sí. De hecho, la web es castway.org, su web. Y eso, y por comentar también muy rápidamente, la otra conferencia que me pareció buenísima, aunque esto ya los conocí antes, Eva Belmonte de la Fundación Civio, que es una fundación que se dedica a inspeccionar sobre todo el BOE, el Boletín Oficial del Estado, viendo qué cosas van saliendo y publicándolas, viendo normativas y tal, y han estado a tope esta temporada con el COVID, y me parece un ejemplo muy bueno también de cómo la informática puede favorecer puede ser muy favorable a la sociedad, porque bueno, la gente de Civio, aparte de sacar informes informes con un lenguaje amigable a cualquiera de nosotros de lo que se va publicando y de las cosas que van pasando en nuestro día a día, también han desarrollado software que permite, por ejemplo, pues ayudar a la gente a pedir ayudas en situaciones de vulnerabilidad, más con los tiempos en los que están, pues tienen herramientas que permiten decir, vale, pues en esta condición tal, 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 puedes acceder a estas ayudas pues al ingreso mínimo vital, o estas ayudas de la comunidad autónoma, o estas ayudas de tal.
Me parece algo muy positivo. De hecho, coincide que también conozco a una persona que trabaja allí, una periodista, y este mundo es así de pequeño. Aquí somos todos, bueno, casi nos conocemos todos.
Pues casi, si quieres, invítala un día que venga a nuestro podcast.
Pues a lo mejor no sería mala idea, porque no tenemos hasta ahora mucha suerte en el tema femenino. Me refiero al podcast. Así que, pues...
un par de veces,
Sí, eso es cierto. Pero bueno, ya he intentado por otros lados, se puede decir aquí públicamente, y no es tan fácil por X motivos. En fin. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy. A no ser que tengáis algo más que declarar en la aduana. O sea, es que el programa es de longitud variable y dinámica, rango dinámico. Y bueno, ha sido un placer una vez más. Hoy sí que ha sido el core duro de la vieja guardia. Y bueno, se está acabando el año. En caso, un saludo a nuestros oyentes. Felices fiestas en caso de que no nos escuchéis hasta después de Navidades o antes de Navidad. O sea, el último episodio que escuchéis antes de Navidades. Y nada, hasta la próxima, veremos qué nos ofrecen estas fechas, veremos que si nos aparecen, qué nos ofrece el año que viene, pero aún es demasiado temprano para desvelar nada, así que os dejamos así de momento, así que con estas, hasta la próxima vez.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.